está haciendo el problema de la seguridad, inseguridad elevado. Ahora sí, me indica la colega Yasmín, estamos enlazados con Wick Kip Espadas, quien es el consejero del INE, y a quien agradezco tome esta llamada con Radio Cañón 760. Señor consejero, muchas gracias, buenas tardes, y gracias por platicar con este su espacio informativo.
No, al contrario, muchas gracias por recibirme en su espacio y por permitirme hablar con su auditorio.
De cara a esta reforma electoral y la visita que realizó el consejero presidente, en esta instancia el Consejo, me corrige, de Venecia, que es como un órgano supremo de la legislación electoral, ¿qué nos puede decir? Usted plantea que si se da un albazo estos de manera fast track, ¿tendría repercusiones graves para la democracia?
Bueno, a ver, la reforma aún no se ha consumado, de consumarse, y digo consumarse porque trae cosas muy graves, estaría marcando probablemente, bueno, si se hace en los términos en que está planteada, sin lugar a dudas, un retroceso en el desarrollo democrático de este país, y no un desarrollo, no un retroceso menor, sino un retroceso mayor. La Comisión de Venecia es un órgano del Consejo de Europa especializado en cuestiones electorales y ha emitido una opinión advirtiendo de los riesgos que presenta la iniciativa del Ejecutivo en esta materia.
Entre otras cosas, resumiendo, el Ejecutivo plantea ciudadanizar el actual INE, sin embargo, ustedes fueron electos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pasaron un riguroso examen de evaluación. Si hay una reforma electoral, entonces sus encargos ya no sirven, ¿tendrían que irse ustedes también?
Sí, claro, a mí me parece que es quizá el principal objetivo, es decir, designar nuevos consejeros en la expectativa de que pues tengan lealtades parciales. Ese sería el efecto, por ejemplo, de hacer llevar estas designaciones a votación universal.
Entonces, nos dice usted algo importante. Lealtades parciales, ¿se rompería con la elección de otros consejeros en un congreso con mayoría de Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, con la autonomía de ese órgano que es el árbitro, el principal árbitro en las contiendas electorales?
Sí, a ver, bueno, ¿qué decidirían y en qué sentido llevarían la reforma? Me parece que, bueno, todavía está por verse. Pero lo cierto es que desarticular el instituto tal como se encuentra ahora, pues es un riesgo muy considerable para el desarrollo democrático, pero además en lo particular para las elecciones presidenciales del 24. Es decir, estamos muy cerca de estas elecciones, no hay un problema de funcionamiento del INE, ni de muy lejos, y experimentar con una nueva estructura y con una nueva autoridad, en todo caso me parece muy inoportuno.
Otro tema es reducir el número de la representación popular directa o aumentar, me explicaba ayer un legislador del PAN, la representación proporcional en detrimento de la elección directa, o mejor usted nos dice, consejero.
No, a ver, todos los diputados de este país desde 1917 son electos por votación directa. Otra cosa es que unos se elijan en listas y otras de manera individual. Pero quien vota es el ciudadano directamente por estas dos vías. En ese sentido, la representación proporcional históricamente pues ha tenido la enorme ventaja de efectivamente representar a las fuerzas políticas en proporción a su tamaño dentro del electorado. Eso también permite que ciudadanos que se identifican con una forma de pensar, con ideas políticas, ideas de gobierno, aunque no estén concentrados en un pequeño territorio, siendo una voz numerosa, puedan tener acceso a la representación nacional. La actual propuesta no me parece mal en el sentido de plantear la representación proporcional estado por estado. Sin embargo, la eliminación de los 200 diputados de representación proporcional a nivel nacional tendría un efecto severamente contraproducente contra fuerzas emergentes, por un lado, es decir, esto haría muy difícil que nuevos partidos surgieran. Por otro lado, sería un enorme estímulo para el desarrollo de fuerzas regionales, lo cual podría generar incluso tensiones regionalistas que el día de hoy México no tiene.
Y finalmente el tema de la cuota o la prerrogativa, mejor dicho, la prerrogativa que reciben los partidos políticos, la reforma plantea también su eliminación. Esta es una pregunta que le dirige a usted la audiencia, eliminar las prerrogativas a los partidos políticos y la eliminación de partidos que no tengan más allá de un 4% de representación nacional. Y otro tema también de discusión que escuché en los parlamentos abiertos es el ingreso de los consejeros. Aquí en este caso, como son un órgano autónomo, como ocurre en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, ustedes tienen que garantizarnos a los mexicanos eso, su autonomía frente a la presión de otros poderes, pero la crítica recurrente está en estos dos temas a los que su pregunto ofrezca usted una respuesta.
A ver, son varias cosas. El asunto de del financiamiento con el que empezaba es un asunto que ha discutido mucho en este país y que la solución del 96 ha funcionado. Es decir, el financiamiento que se le da a los partidos parcialmente limita el dinero de fuera que entra ilegalmente. Esa es una lucha constante del INE, encontrar ese dinero que ilegalmente entra. Y por otro lado, garantiza que las pequeñas fuerzas tengan una base mínima para poder llegar a la ciudadanía. En relación a la autonomía de los consejeros, a ver, efectivamente, el proceso por el cual se selecciona a los consejeros, tanto a nivel local como a nivel nacional, tiene una serie de filtros para garantizar varias cosas. Por un lado, la idoneidad técnica y política, porque se trata de un cargo político en cualquier caso, y por el otro, la imparcialidad y desvinculación de los poderes fácticos. Esos procesos a veces son barrocos, pero al día de hoy han garantizado lo que se supone que tengan que garantizar. Cuando el único criterio se vuelve la votación popular, pues, la votación popular la llevan los partidos políticos, son las instituciones idóneas y que de hecho llevan la fuerza ciudadana a las urnas. Entonces, someter estos cargos y los de magistrados electorales a votación popular, pues es directamente arrojarlos en brazos de los partidos políticos. Solo figuras con presencia partidista o arreglos partidistas específicos podrían alcanzar estas posiciones.
Finalmente, consejero, en su perspectiva, después de ser electo en la Cámara de los Diputados y formar parte de una extensa lista de aspirantes que fueron evaluados por la JUCOPO, en el 2020, en el año de la pandemia, la parte más crítica, en su perspectiva, ¿no hay condiciones en este país para aprobar de manera fast track una reforma electoral como la promovida por el Ejecutivo Federal?
Bueno, a ver, en términos de que se pudiera lograr una mayoría legislativa, hay condiciones. Sin embargo, esto sería muy contraproducente para lo que los ciudadanos necesitamos en las elecciones. Es decir, en efecto, una reforma fast track pondría muchas cosas a experimentación, fragilizaría el funcionamiento del instituto o de lo que resultara en su lugar y no podría ofrecer la solidez de las garantías en elecciones limpias e íntegras que hoy ofrece el Instituto Nacional Electoral.
Le agradezco, consejero Espadas, por tomar la llamada a Radio Cañón 760 y buenas tardes para usted.
Al contrario, muchas gracias a usted. Buenas tardes.
Desde la Comisión Federal Electoral, un órgano de la Secretaría de Gobernación que funcionó hasta las elecciones de 89, porque en 91 el Colegio Electoral o la Comisión Federal Electoral de Gobernación se convirtió en el IFE, en el Instituto Federal Electoral, y la reforma que culminó con su conversión en INE, pues este órgano fue el responsable de organizar las elecciones con resultados importantes en el 2000 sin duda, pero en el 2006, en contraposición a lo establecido por el propio órgano autónomo. En el 2006 el fraude electoral fue categórico y el resultado, con una diferencia de 200,000 votos entre uno y otro candidatos, pues llevó al Ejecutivo Federal actual, al presidente López Obrador, a mantener eso en mente, que el INE no es un órgano transparente, al contrario, es un órgano que en esos dos procesos, 2006 y 2012, se inclinó por el poder económico y facilitó un enorme fraude electoral, cuyas repercusiones a la fecha se viven, particularmente en el caso del presidente Felipe Calderón. Son las 12:27. También vamos a buscar